Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Dale un aplauso fuerte al Señor y exalta allí su nombre. Aleluya. 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 Amados, le damos la cordial bienvenida una vez más a nuestro primer ayuno congregacional. Hemos estado ayunando desde el día viernes, fundamentándonos en la porción de la palabra sobre la cual hemos también orado hoy domingo, en los dos altares de oración, en Isaías 55, versículos 10 y 11, donde el Señor nos dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Esa es palabra del Señor. Y hemos estado estos tres días ayunando y pidiéndole al Señor que tu palabra, Señor, en la cual esperamos, en la cual nos afirmamos, se haga realidad en nuestras vidas y en nuestro entorno también. Creemos en el ayuno como una disciplina espiritual, creemos en el poder del ayuno, lo vemos en la Escritura y lo practicamos congregacionalmente y también personalmente. Así que bienvenidos todos a este primer ayuno congregacional de la Iglesia Cristiana Hoy con Cristo. Por cierto, y para que todos estén informados, las cinco sedes están en estos momentos suspendidas. La semana pasada creo que me escuchó decir que cuatro de las sedes no podían reunirse por todo el brote del coronavirus y que Barrancas seguía reuniéndose debido a que no había habido un solo caso de Barrancas. Bueno, eso cambió dramáticamente esta semana. Ha habido un brote en Barrancas. Hemos mandado a suspender allá la reunión en sitio, en físico, así que ellos tienen muy mala señal. Los pocos serán quizás los que puedan conectarse para participar con nosotros hoy, pero se lo digo para que esté orando por la comunidad. Es una comunidad pequeña y no sé, serán como 800.000 personas, y todos sabemos cómo este malvado virus se propaga rápidamente. Hay inclusive un pastor en Barrancas, hay como 30 iglesias, uno de los pastores de las iglesias está contagiado. Están severos el alcalde o la autoridad gubernamental ahí en Barrancas determinó una norma que gente que ande sin tapabocas, la policía lo agarra 24 horas preso, para que la gente tome conciencia, porque venían de una bonanza, vamos a decir así, donde no había habido casos y de repente se brotaron los casos en la población de Barrancas. Así que, amado, por favor, lo ponen en sus oraciones. Le dije también que el pastor Ignacio había sido contagiado junto con su esposa, ellos están mejor, agradecemos sus oraciones. Y quiero pedirles, hay varias personas de la congregación, los que están en el grupo de intercesores lo saben, ¿no? Pero quiero mencionar de una manera particular, ¿no?, a uno de los líderes de la sede de Caricuao, el hermano Edwin Urdaneta. Está hospitalizado en el Poliedro, también dio positivo para COVID, él y su papá. Así que por favor pónganlos en oración para que se recuperen rápidamente. Y el resto de la familia Urdaneta, una familia muy amada y querida en medio de la iglesia, permanezca pues sin contagiarse. Yo les ruego encarecidamente a todos que se cuiden, que no tomen esto como que si fuese un juego, que no se expongan. De continuo andan haciéndose las manos, usen tapabocas, doble tapabocas, de ser preciso, cúbrase los ojos, todo lo que esté a su alcance con el propósito de cuidarse. Si se termina contagiando, usted podrá decir: bueno, me contagié porque Dios quiso que me contagiara, y bueno, me va a probar mi fe, qué sé yo, Él me va a sustentar, su palabra no vuelve a él vacía. Pero que no se contagie por el hecho de que no se cuidó o que hizo cosas que no debía. Amados, dejen tantas reuniones sociales. Una familia muy apreciada, muy querida por mí, por mi familia, de otra iglesia, hicieron una reunión familiar, íntima. Invitaron solamente 16 de ellos porque era lo más íntimo, lo más cercano. suponiendo todo el mundo se cuidaba, pues. Bueno, el resultado de eso fue que los 16 terminaron contagiados por esa reunión familiar que hicieron. Porque usted puede sentirse bien y estar ya contagiado y ya estar contagiando a otras personas. Entonces sea prudente, por favor. No es cualquier cosa, no sea presumido, porque hay gente, no, Dios me cuida, Dios me guarda, y claro que lo hace, y a lo mejor lo manda a meterse con los enfermos y ahí lo cuida y lo guarda, pero es él que lo está mandando. Pero si usted anda de presumido, presunción, metiéndose, haciendo, celebrando, como que si aquí nada está pasando, y termina contagiado, no le eche la culpa al Señor. Cada uno de nosotros tiene que cumplir con la responsabilidad que le ha sido encomendada. Con eso cierro este paréntesis que quise hacer, amado. Hoy vamos a hablar, su palabra no volverá vacía. Y te he leído ya el texto, ¿no? De Isaías 55, lo has escuchado varias veces porque los hermanos que se pasaron, pararon acá para hacer su oración, iniciaron el altar leyendo los dos versículos, y es sobre esos dos versículos que vamos a hablar. Y quisiera introducirlo de esta forma, ¿no? Si tú agarras esos dos versículos y comienzas a analizarlos, quizás una de los primeros de las cosas que te vas a dar cuenta del primer versículo, del versículo 10, es que el Señor está tratando de hacer su palabra comprensible. Vamos a releer el versículo 10, dice en Isaías 55. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. El Señor está haciendo su palabra comprensible. Le está colocando un ejemplo que pudieran entender. Cuando vamos a decir, el tema del asunto, de lo que está declarando allí, es a propósito de la fiabilidad de su palabra. Cuando Él habla, su palabra intencional, Él dice, no va a volver vacía. Y como para que uno entienda a qué se refiere, coloca algo que tú puedes ver, que puedes palpar. Se supone que para nosotros hoy en día también es algo comprensible este símil que el Señor coloca, ¿no? Porque después hemos estudiado algo y más o menos sabemos. Para ellos, que quizás no habían estudiado nada, igual era fácilmente comprensible, porque era una sociedad básicamente agrícola. Entonces, entender que la siembra y la cosecha dependen de la lluvia era algo que estaba, vamos a decir, al alcance de su comprensión. Era su día a día. Si no llovía, iban a tener grandes problemas. Quizás, porque sé que no todos están en el grupo de intercesores de la iglesia, los que están en el grupo de intercesores de la iglesia son aquellas personas que realmente están comprometidas a orar. Hay personas que se quieren meter en el grupo de intercesores de la iglesia para estar enterado de lo que está pasando, pero no ahora. Esa no es la idea de ese grupo, ¿no? Y algunas noticias, algunas situaciones por las cuales que se nos pide que ore, yo se las estaré comunicando, o se estarán comunicando por otra vía, ¿no? Pero se lo digo porque lo que viene al caso es lo que les voy a comentar. Los Warahos, una comunidad indígena o una etnia sobre la cual nosotros, bueno, obviamente no sobre todo completo porque no tenemos ese alcance, pero donde tenemos alcance en Barrancas y con Diana ya colaborando pues con la misión Warahos en lo que tiene que ver con el caño de Arature, lo sostenemos en oración sobre todo. Pidieron, ellos son una comunidad agrícola, pidieron oración, porque a pesar de que aquí en Caracas ha estado lloviendo en este tiempo, que se supone que es un tiempo donde no debería llover, estamos en verano, en lo que se llama el verano aquí en Venezuela, el tiempo de sequía, los Warahos aprovechan esta temporada para ir tierra adentro, lo que ellos llaman la montaña, la parte de la tierra seca, para preparar sus conuncos, pero necesitan que no llueva para eso, para poder preparar la tierra y poder entonces sembrar, pero no lo han podido hacer porque la lluvia no se los ha permitido. Ellos necesitan la lluvia, pero no en este momento, sino luego, para que germine la tierra y dé el fruto. Y por eso el Señor Y bueno, naturalmente quiero explicarlo desde esta perspectiva porque estoy estudiando esta porción, pero si usted va a los evangelios, usted consigue que esa es exactamente la manera de enseñar del Señor. Lo coloca a su nivel. Les pone un ejemplo que les sea comprensible, y por eso hay tantas parábolas, ¿no? El reino de los cielos es semejante a, y comienza a hablar quizás de una anécdota, de una situación, para que entendamos, ¿no? Y bien interesante la declaración que él le da, la afirmación que él le hace a Nicodemo, porque cuando le está explicando el nuevo nacimiento a Nicodemo, y Nicodemo no entiende, una de las cosas que el Señor le dice: te estoy explicando cosas que son terrenales y no entiendes. Imagínate si te explicara celestiales. Queda ponchado, vamos a decirlo así, de esa manera, ¿no? No me malinterprete, yo le aseguro que en sabiduría, en cuanto a lo que es la parte del conocimiento de la palabra y del conocimiento de Dios, en Nicodemo le llevaba una morena a unos cuantos, aún hoy en día en la iglesia, aunque no conociera al Señor en espíritu y en verdad. Pero no estamos hablando de que Nicodemo era un hombre ignorante, no, Nicodemo era un doctor de la ley. Y siendo doctor de la ley, le explicaban el nuevo nacimiento y no lo lograba entender. Y por eso el Señor le hace esa similitud. Así que la palabra de Dios, que tiene una cierta complejidad y una cierta profundidad, porque obviamente viene de parte de Dios, Él trata de hacerla sencilla para colocarnos estos ejemplos. Entonces fíjense, para que entendamos el efecto de su palabra, dice: mi palabra es como la lluvia. Envío la lluvia o envío la nieve, cae sobre la tierra. Esa lluvia, esa nieve empapa la tierra, la riega, produce los nutrientes para que la tierra pueda florecer, y floreciendo pueda dar semilla a los que están sembrando y pueda dar pan a aquellos que consumen, a aquellos que comen. La mayoría de nosotros que hemos estudiado un poquito conocemos el ciclo del agua, ¿no? Un ciclo, porque está ahí, se renueva y cae, se evapora, vuelve a subir y está produciendo algo. Así mismo lo hace la palabra de Dios. Y uno pudiera pensar que uno lee, digamos, este versículo 10, bueno, que ya lo entendí todo, ya entendí que me estás colocando un ejemplo para que yo vea cómo funciona tu palabra. Tu palabra es como esa lluvia, ¿no? Como la palabra es declarada sobre mí, sobre una situación, yo soy como la tierra, permea, y esa palabra va a producir fruto, o va a producir fruto en la situación. Ya, entendí todo. Y uno pudiera decir, bueno, ya, listo, exprimí este versículo. Y de repente, en 2 de Corintios, aparece otro doctor de la ley, llamado Pablo de Tarso. Y nos sorprende con una interpretación todavía más profunda de este símil que está aquí en el versículo 10. Miren lo que dice 2 de Corintios 9, 10 y 11. Pablo dice: inspirado por el Espíritu, ¿no? Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Ya ustedes saben, ¿no? Los que me conocen de hace un tiempo, se los digo muchas veces, y aunque no se los digo, usted me escucha hablar y quizás llega a la misma deducción. Eso se lo he contado también, a la que llegó mi hijo en algún momento siendo adolescente y me decía: Pablo, 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 papá, no sabes hablar de otra cosa que no sea de Pablo, háblame de otra persona, ¿no? Es que Pablo es definitivamente un duro. Usted cuando lee los 14 libros que escribió Pablo, que el Señor le permitió, le inspiró para que él escribiera, bueno, déjeme que no sea yo el que alabe a Pablo, déjeme que sea Pedro el que lo alabe, porque Pedro, en sus epístolas contemporáneas con Pablo, dice de las epístolas de Pablo: hay cosas difíciles de comprender, los cuales vienen, los que tienen mala intención y pervierten lo que Pablo quiso decir. Y con eso reconocía la sabiduría y la revelación que Dios le había dado a Pablo, que quizás no se la había dado a él. Y no que Pedro no tuviera revelación, porque las dos cartas de Pedro son explosivas también. Pero, bueno, le voy a decir mi asombro, a lo mejor a ustedes no le asombra tanto, no sé, lo veo de otra perspectiva, pero a mí me asombra que de un versículo que parece que ya le saqué todo, Pablo viene y se ancla en ese versículo para ir más profundo y darle otra aplicación a lo que Dios nos está mostrando allí. Primero que cuando dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, si uno se regresa a ese versículo, porque obviamente me está haciendo referencia a ese versículo para tratar de ver de quién está hablando, uno diría, ok, está hablando de la lluvia y de la nieve, porque el versículo dice, así como la lluvia y la nieve cae y riega la tierra y da semilla al que siembra y pan al que come. Es decir, si usted solamente lee ese versículo, usted llega a la conclusión, ok, este es el efecto de la lluvia y de la nieve sobre la tierra. La lluvia y la nieve funcionan de manera tal que la tierra produce para dar semilla al que siembra y pan al que come. Pero Pablo en 2 Corintios dice, no me lo pongas inanimado como que la lluvia y como la nieve. No es un objeto, es un él. Y él que da semilla al que siembra y pan al que come. Es decir, detrás de la lluvia y de la nieve está alguien que está controlando la lluvia y la nieve. Y aunque ese alguien use la lluvia y la nieve para que la tierra germine y produzca y dé semilla y dé pan, termina siendo él el que lo está haciendo. Entonces Pablo va a la raíz del asunto. Sí, regresa hasta Isaías 55, versículo 10, pero no me termines adorando la lluvia y la nieve. Oh lluvia, oh nieve, sí, cae porque te necesitamos. No es la lluvia y la nieve, es quien está detrás de la lluvia y la nieve. Y por eso Pablo expresa de esta manera, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, el que da, artículo definido no para un objeto, sino para una persona. No es la lluvia y la nieve la que te da la semilla y te da el pan, es el mismísimo Señor el que lo hace, porque el Señor controla la lluvia y la nieve. Y después que te deja eso claro, ¿no? Como para que tú te anques en Isaías 55 y lo tengas presente, que su palabra no vuelve a él vacía para lo que te va a decir a continuación. Porque la aplicación que le da Pablo tiene que ver con tu bolsillo, tiene que ver con tu economía y con tus finanzas. Si tú lees este capítulo 9, te vas a dar cuenta que Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto, no te olvides que cuando llegue allá, Corinto es una ciudad, hoy en día, bueno, Grecia sigue siendo el país de Grecia, ¿no? Pero la península donde se encuentra se llama la península de Acaya. Él escribe a estos hermanos de Acaya, donde Corinto era una de las ciudades principales, para recordarles que cuando él vaya, va a recoger la ofrenda que ellos, valga la redundancia, ofrecieron con el fin de ayudar a los hermanos de Jerusalén y los hermanos que estaban en Judea, en Samaria, en Galilea, porque en la zona del Medio Oriente o del Oriente Próximo había hambre, había falta de lluvia, la tierra no estaba produciendo y había una hambruna. Aún la iglesia estaba en esa condición de hambre. Así que cuando Pablo visitó a los apóstoles del Señor, los doce que lo vieron y caminaron con él, en Jerusalén, los apóstoles lo reconocieron a él como apóstol a los gentiles, le dijeron que fuera a los gentiles a hacer el trabajo que el Señor les había encomendado, y le dijeron, pero no te olvides de los pobres, de los necesitados aquí en esta zona, donde tú también eres, porque también eres judío, sobre todo porque hay una hambruna. Y Pablo cumplió con ese cometido. En las iglesias sí anunciaba el Evangelio, pero también en las iglesias le anunciaban, tus hermanos en Cristo que están allá en la zona de Judea, de Samaria y de Galilea, donde comenzó todo esto, están al hambre. Y les comenzó a enseñar los principios bíblicos de Dios para ofrendar y compartir, como lo hizo la iglesia primitiva desde el principio. Porque en el principio, cuando comenzó en Jerusalén, dice la escritura que los que tenían más ponían a los pies del apóstol lo que tenían, de manera tal que se distribuía entre todos, y no había ningún necesitado en medio de la iglesia. Estos mismos principios Pablo los enseñó a las iglesias de los gentiles, y aquí particularmente a la iglesia de Corinto les profundiza desde la perspectiva doctrinal para que entiendan. Este pasaje está enmarcado en un título que la Reina Valera lo coloca: el dador alegre, ¿no? Porque Dios quiere que demos con alegría. Voy a leer nuevamente para que entendamos un poquito. No voy a profundizar en esto, solamente lo que quiero es que te maravilles junto conmigo cómo Pablo agarra un versículo como Isaías 55:10, que parece solamente algo como que un ejemplo que el Señor está poniendo para que usted y yo entendamos, y nos dice: un momentico, eso no es solamente un ejemplo, hay una profundidad espiritual que tú no estás viendo, y comienza a sumergirse en eso para enseñarnos. Y dice: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Y no se está refiriendo ahí a lo que sería la siembra como tal, porque como les está hablando de la ofrenda que están dando, él les está diciendo: de la misma manera como tú das, de esa misma manera Dios te va a hacer prosperar, Dios te va a dar, Dios te va a bendecir. Porque Él es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Y dice: aumentará los frutos de vuestra justicia, con lo cual da a entender: yo soy un Dios que estoy sobre todas tus cosas, sobre todos los aspectos de tu vida, aún inclusive sobre tu economía. Cuando me rendiste tu vida, me rendiste todo. No te rendiste sin bolsillo, te rendiste con bolsillo también. Y yo gobierno eso. Si usted cierra su bolsillo porque tiene poco, el Señor no lo va a bendecir. Si usted abre su bolsillo con lo poquito que pueda, porque obviamente no tiene mucho, Dios lo va a bendecir. Dios lo va a bendecir no quiere decir que lo va a hacer rico. A lo mejor lo mantiene del pan necesario, como mantuvo a Elías con la viuda de Sarepta. Todos los días lo que había era la porción del día: el pedacito de harina, el pedacito de aceite para que hicieran su torta y comieran. Y no se quejaban, váyale, no, fueron como 3 años comiendo exactamente lo mismo. Pero sabían que era la provisión de Dios. A otros el Señor no le da la provisión diaria, a otros el Señor le da más. Pero le da más con el propósito de que liberalmente ofrenden. Fíjense: y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. No enriquecidos en todo para aumentar tus cuentas bancarias y para aumentar tus recursos, no, enriquecidos en todo para toda liberalidad. El que tiene más dará más, el que tiene menos dará menos, pero todos daremos, porque mejor es dar que recibir. Así lo dice el Señor. Y aquí, de una manera magistral, de una manera que solamente es revelación divina, Pablo agarra este versículo del 55:10 y ¡zas!, se mete en esta área y dice, y ojo, quiero que me entiendan, ¿no? Porque los que predican la doctrina de la prosperidad malinterpretan esto, ¿no? Y lo unen con otros versículos y ya sacaron reglas de economía y de contabilidad y para acá, y da 1,000 y te dan 10,000 y esto para acá. Eso no es lo que está diciendo la Escritura. Cada uno va a dar conforme propuso en su corazón y lo va a dar con alegría, pero vamos a dar. Es lo que le está diciendo él: no pienses que al dar quizás estás dando de lo poco que tienes y sientes como que te estás quitando lo que tienes. No pienses eso. El Señor está contigo. El Señor te va a proveer semilla, el Señor te va a proveer pan. Y vas a ver qué vas a tener para seguir dando con liberalidad. Especialmente si esa ofrenda, esa inversión, vamos a decirlo así, está orientada a hermanos que están necesitados, porque el sentido de todo esto era hermanos que estaban necesitados en Judea. Y dice: la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y a lo que se estaba refiriendo Pablo aquí era, nosotros vamos a ir, usted nos los va a dar a nosotros y nosotros los vamos a llevar en nombre de usted. Quiero que sepan que cuando nosotros entreguemos estos recursos allá en Jerusalén, lo que esto va a producir en la boca, en el corazón, en el alma de aquellos que lo reciban, es acciones de gracias que suben delante del Señor. Gracias, Señor, por la iglesia de Corinto que amable y gentilmente ha ofrendado esto para nosotros que estamos necesitados. Usted sabe, y voy a abrirles aquí un poco mi corazón y abrirles un poco también para que entienda cómo manejamos acá la iglesia cristiana de Cristo. Usted sabe quienes hacen acciones de gracias por ustedes, por nosotros, vamos a decirlo así, ¿me entiendo? Porque soy parte de la iglesia también, pero básicamente por ustedes, los misioneros que esta iglesia, son sostenidos por esta iglesia. De continuo están dando gracias a Dios, gracias Señor. No les conocen quizás por nombre, pero le dan gracias al Señor, gracias Señor, porque estos recursos que entran por la iglesia son fruto de aquellos que dan con alegría. Y de alguna manera hay como una línea similar a esto que está acá. Ustedes dan, nosotros lo que estamos administrando somos lo que llevamos para acá. Y el producto acá son acciones de gracia. No por nosotros, somos los mensajeros. Por aquellos que han dado liberalmente, con toda liberalidad. Y entonces ellos tienen lo que tienen para seguir haciendo el trabajo que están haciendo. Así funciona en el reino. Eclesiastés lo refleja de otra manera. En Eclesiastés 11 dice: echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Usted no echa el pan sobre las aguas, el pan es lo que usted se come, no. Cuando usted echa el pan sobre las aguas parece como que lo está desperdiciando. El Señor dice: no, no lo estás desperdiciando, lo estás invirtiendo en el reino. Oh, como dice Proverbios 19:17, ¿no? El que presta al pobre le presta a Dios. Ese es el lema de la fundación que tenemos, se llama Proverbios 19:17. Y a lo mejor no lo recibes tú directamente, pero lo reciben tus hijos o lo reciben tus padres. Hay una ley espiritual detrás de todo esto, donde el Señor se goza en dar y en bendecir. Así como Él nos ha dado y nos ha bendecido a nosotros, espera de nosotros lo mismo. Y todo esto, mis amados hermanos, derivado, no porque nosotros nos los inventamos, porque Pablo lo conectó, de Isaías 55:10. Ahora, aquí el lomito del asunto es el versículo 11, vamos a llamarlo así. Yo he llamado esto un ancla. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así lo dice el Señor. Toda palabra que sale de su boca es un ancla segura. Si el Señor lo dijo, así va a ser, y allí podemos estar anclados, seguros. De nuevo, recurriendo a Pablo para entender un poco esto del poder de la palabra de Dios. Cuando vamos a Hebreos 6, versículos 17 y 18, mira lo que dice aquí la palabra. Por lo cual, Hebreos 6, 17 y 18, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios promete. Y si Dios promete, ya prometió, su palabra no va a volver a él vacía. Pero Pablo va a tomar un ejemplo, y lo vamos a ver ahorita, escritural, donde Dios no solo prometió, sino que también juró. Y naturalmente juró por sí mismo, porque no hay nadie mayor que Él. Eso es un poco así como el juramento, viene a ser algo así como que, mira, es en serio lo que te estoy diciendo, ¿no? Lo juro. Si usted va a un banco, por ejemplo, y usted le dice, ¿quiere que? Oye, préstame una plata, y el banco le dice que te la voy a prestar, yo te prometo que te la voy a pagar. Tu promesa no me importa mucho, fírmame aquí. Ese es tu juramento, que me estás jurando que me vas a pagar eso, porque si no, hoy te lo quito. Para que el hombre tuviera seguridad de esa promesa, siendo que venía de la boca de Dios, no necesitaba más seguridad, porque venía de la boca de Dios y Dios no miente. Dios también juró. Interpuso en esta promesa dos cosas inmutables: la promesa, su palabra, que no vuelve vacía porque tiene intencionalidad cuando lo sale, es un ancla, pero también interpuso un juramento para decir: esto va porque va. Tienes dos elementos en los cuales no puedo mentir, que son inmutables, en los cuales te puedes agarrar y te puedes sostener de que así va a ser porque yo lo he dicho. Unos versículos más atrás, en ese mismo Hebreos 6, del 13 al 15, dice de esta forma. Este es, digamos, el ejemplo histórico que Pablo va a tomar. A los hebreos que le está escribiendo la carta, quieren renunciar a la fe, volver al primer pacto, y Pablo le dice: no deben hacer eso. Y comienza o acude a cosas que ellos conocen, porque eran conocedores del primer pacto, para mostrarles: si Dios cumplió todas estas cosas en el primer pacto, en el segundo también las va a cumplir, aunque ahorita estemos bajo persecución. Aunque mis ojos no estén viendo como que la palabra se está cumpliendo, la palabra se va a cumplir. ¿Y cuál fue ese ejemplo histórico que Pablo tomó donde Dios prometió y juró? Porque cuando Dios, estoy leyendo Hebreos 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y usted conoce la historia como la conozco yo, ¿no? Abraham es el padre de la fe, un hombre digno de imitar. Isaías todavía no había escrito lo que ha escrito, pero la verdad de Dios seguía siendo la verdad de Dios y Abraham la conocía, aunque no tuviera un referente escritural para ir y decir: mira, es que la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Él sabía que no volvía vacía. Y también sabía que Dios se había comprometido con él doblemente, porque le hizo la promesa, pero también le juró. Por eso es que Abraham va confiado a sacrificar a Isaac. Mira, yo no sé cómo vas a hacer, a lo mejor lo vas a levantar de los muertos, pero tú prometiste y tú juraste, tú no te vas a volver atrás. La misma certeza que tengo de lo que prometiste y que me juraste, es la misma certeza que tengo que me hablaste de que debo sacrificar a este muchacho. ¿Cómo se compaginan estas dos cosas contradictorias? No lo sé. No es mi problema. Mi problema es obedecerte. El problema de cómo se compaginan es tuyo. Y Dios lo hizo, como ya conocemos la historia. Pero me impresiona este pasaje en particular, no solamente por este asunto que te estoy hablando de la promesa y el juramento, sino que dice: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ok, ¿cuál es la promesa? Te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. En términos humanos, usted pudiera decir: wow, tremenda multiplicación, uno solo. Era solamente Isaac. Podemos verlo también desde otra perspectiva y decir: bueno, Abraham vivió lo suficiente para ver a Isaac casándose y que nacieran Esaú y Jacob, sus nietos. Tres: Isaac, Esaú y Jacob. Más o menos tenían los jovencitos, los nietos, como 15 años aproximadamente cuando Abraham falleció. Así que él no vio los 12 de Jacob, ni vio tampoco los hijos de Esaú. Sus ojos vieron 3 solamente de sus descendientes, y para él eso era suficiente. porque él creía la palabra de aquel quien le había hablado. Amado hermano y amada hermana, no minimicemos lo que Dios está haciendo aunque nuestros ojos no lo vean. Hoy en día, Dios no se avergüenza de llamarse a sí mismo: yo soy el Dios de Abraham. Yo sé que eres mi Dios y mi Padre. ¿Usted se imagina el honor que sería que él se parara delante de todos y dijera: yo soy el Dios de Luis? Mano, uno, un soldado de a pie metido más entre un montón. El honor: yo soy el Dios de Abraham, el que creyó contra esperanza. Porque esto de esperando con paciencia significó esperar 25 años. Te voy a multiplicar como la arena del mar. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y pasó uno, dos, tres, y el pocotón de años pasaron. Y Abraham seguía creyendo. La que dejó de creer fue su esposa. Y gracias a que dejó de creer, Isaac se llama como se llama. Porque Isaac, la raíz de hebrea, tiene que ver con risa. Cuando Dios vino finalmente para decirle a Abraham: el año que viene es el asunto, ya tenía 99 y la esposa tenía 89. El hombre había perdido su virilidad y ella ya no tenía la costumbre de las mujeres, amén de que había sido estéril toda su vida. Y la escritura dice que Sara se rió. Si usted me pregunta: ¿y tú, pastor? Yo me hubiera reído también. Y no le quiero decir, es que yo quiero que usted se ponga en los pantalones de ellos como un ser humano normal, común y corriente. Lo más probable es que también me hubiese reído. O sea, si me lo hubiese dicho hace unos 10 años atrás todavía, pero me lo va a decir ahorita. Pero Dios, su palabra no vuelve a él vacía, sino que hace lo que él se ha propuesto. Ya había soltado esa palabra. Abraham estaba firmemente arraigado allí. Mire, la fe de Abraham le alcanzó para que cuando 37 años después Sara se muere, él se vuelve a casar, y con esta que se vuelve a casar tiene 6, 7 hijos más. Es decir, lo que Dios hizo allí en sus 99 años que le permitió tener a Isaac, lo hizo y permaneció. No fue algo como que momentáneo, esto te va a servir para Isaac. No, le vino también después para la pocón de hijos que tuvo luego. Pero esos hijos no tenían nada que ver con la promesa. El único que tenía que ver con la promesa era Isaac. El único. Y por allí, Esaú y Jacob. Así espera el Señor que nosotros nos sostengamos. Fíjate, en el pasaje te leí como que el centro del pasaje, Hebreos 6, 17 y 18. Me fui hacia atrás, ¿no?, para que vieras el ejemplo histórico, Hebreos 6, 13 al 15. Ahora voy hacia adelante, Hebreos 6, 19 y 20. Recuérdate que en el 18 terminó diciendo: para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amados, lo que está queriendo el Señor decir aquí es: no importa qué tan miserable te sientas, tú y yo tenemos entrada al lugar santísimo. Tú y yo tenemos acceso al trono. ¿Estás afligido? Haz oración. ¿Estás alegre? Canta alabanzas. Pero ven al Señor y permite que la verdad del Señor te permee, te llene y te haga entender quién eres en Cristo, y que no depende de cómo te sientas. Depende de su palabra, que es en él sí y en él amén, que la soltó ya y no va a volver vacía a él que interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, la promesa y el juramento, tú y yo tuviéramos un ancla firme y segura de nuestra alma, y nos pudiéramos asir de aquella esperanza a la cual hemos sido llamados. Tu cuerpo, mi cuerpo, está aquí en esta miserable tierra de la cual le pedimos al Señor, ojalá hoy mismo fuera tu venida. ¿Hasta cuándo tener que seguir sufriendo acá? Pero mientras eso sucede aquí, y es lo que de alguna manera experimentamos por causa del tabernáculo de carne en el cual nos encontramos, la verdad es que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales a la diestra de Cristo Jesús. Y la sangre preciosa del Cordero ha sido derramada para que tú y yo pudiéramos libremente entrar a este lugar santísimo y poder pararnos delante del Padre. Y esto, mis amados hermanos, es lo máximo. Me falta tiempo y me falta palabra para esto. Músicos pueden pasar, ya tenemos a mediodía. Así que voy a cerrar esto aquí, dejando esto abierto a futuras prédicas, futuras pláticas, porque esto es poderosísimo. Y lo que quiero hoy que entiendas es que puedes pararte sobre la palabra que Dios te ha dado y permanecer allí. Cuando estaba en el campamento, el Señor en el año 85 me había dado una palabra, un año después de que me convertí, y me dijo: Él me iba a preparar para que yo fuese pastor, porque necesitaba pastores para su pueblo. Y yo creí esa palabra. Pero pasó el tiempo y eso no se concretó, no en la expectativa que yo tenía tampoco. Y hubo un momento en que sentí como que esto, pues no iba a ser, pues. Perdí la fe, por decirlo de alguna manera, en esa palabra que el Señor me había dado. Entonces, en mi oración, el Señor me llevó a su palabra y me regaló un par de versículos en el Salmo 119, versículos 49 y 50. Y yo tomé esos versículos y los hice míos. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Y esa palabra saltó y yo la tomé, y este es el rema que el Señor me está dando. Yo no sé cuándo va a pasar, no sé ni siquiera si va a pasar, pero tú soltaste la palabra y tú no mientes. Y así que mi oración, en lugar de cuando me hace pastor, cuando esto se va a cumplir, ¿cuándo?, se tornó una oración más que de queja, de lamento, de decepción, en una oración escritural. Y le oraba al Señor en función de esos versículos y le decía: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella ha sido mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Sabes? Y salí del campamento y me vine a Caracas y comencé a trabajar en otras cosas. Dejé de servirle al Señor tiempo completo y yo pensé que la cosa se había perdido para siempre. Y el Señor simplemente me habló mi espíritu y me dijo: yo estoy abriendo puertas, tú sigue las puertas que yo te estoy abriendo, vas a ver mi gloria. Y yo solamente hice eso. Pero no pasaron ni uno, ni dos, ni tres, tampoco fueron veintitantos años. Bueno, desde esa palabra última que te estoy diciendo pasaron 10 años. Sí, en realidad desde que me dijo que iba a ser pastor hasta que lo fui, pasaron 23 años. Pero finalmente la palabra del Señor se cumplió. Y en el año 2008, aquí en esta misma tarima, Me arrodillé para que otros pastores y ancianos pusieran sus manos sobre mí y me ungieran como pastor de la congregación. Y en el año 2011, mientras celebramos el aniversario de la iglesia, y yo estaba detrás de toda la congregación estábamos adorando al Señor, fue un día espectacular, el vigésimo aniversario de la iglesia, su presencia era una cosa poderosísima en ese salón. Y mientras yo estaba ahí atrás, el Señor me habló a mi corazón, me hizo ver a la congregación, estaban de espaldas a mí, y me dijo: esta es la congregación que yo preparé para ti. Y en ese momento entendí, vi el cumplimiento de esa promesa que el Señor había hecho en el año 85. Y entiendo, predico, enseño y vivo, mi Dios es de confiar porque Él no miente. Si Él prometió, si Él dijo, Él va a hacer. Espera con paciencia y alcanza la promesa. Te desesperas, ve a la palabra. Ese logos, el Señor lo va a vivificar y lo va a transformar en un rema que va a impactar tu espíritu y tu corazón y te va a vivificar para que sigamos adelante en esta carrera, en esta lucha que pronto termina. Y cuando termine, vendrá con recompensa, vendrá con galardón. Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todos aquellos que tenemos hambre y sed de justicia, es decir, tenemos hambre y sed de Dios, porque ¿quién es la justicia sino Él? Él es la justicia, Él es la verdad. Aquí no va a haber justicia. Aquí esta hambre y esta sed no va a ser saciada. ¿Sabes? Cuando preparaba todo esto y yo veía, oye, este es el galardón que me toca, y decía, wow, pero es como que tú prepararas todas las cuestiones. No voy a ir más largo, ya se me acabó el tiempo en realidad, pero solamente quiero dejarte esto para que pienses. ¿Sabes cuál es la otra porción donde dice: venid a mí todos los sedientos? Isaías 55, versículo 1. Y otra vez me manda para el capítulo, uno de mis capítulos preferidos, por cierto, Isaías 55. Amo ese capítulo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed del Señor, porque ellos serán saciados. No es solo que tengo hambre y sed de justicia social, de que esto, no, hambre y sed del Señor, porque cuando el Señor venga, Él establecerá su reino justo y habrá genuina y verdadera justicia. Yo puedo comenzar a manifestar algo de esa justicia en la medida que me parezca más y más a Él. Felices los que tienen hambre y sed de mí, porque ellos serán saciados. Pídele al Señor que despierte en ti hambre y sed de Él, porque vamos a ser saciados. Aquí en esta tierra a través del Espíritu Santo y total y plenamente cuando Él retorne, cuando Él venga. Y la justicia esté delante de nuestros ojos. Ponte de pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia, Señor, convencidos de que en tu palabra podemos descansar, porque tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que conforme al propósito que tú la envías, da el fruto que tú has determinado. Es un ancla segura para el alma, en la cual nos podemos así y afirmar. Y por eso, Señor, estos tres días hemos estado ayunando, hemos venido delante de ti con el propósito de que nos recuerdes estas verdades y podamos ser alentados. Veremos tiempos mejores. Y si no los logro ver con estos ojos físicos, porque de todas maneras lo que mis ojos físicos vean será temporal, lo veremos cuando tú retornes, cuando tú vengas. Y ese es la sed y el hambre que hay dentro de nosotros. Levanta tus manos al Rey de Reyes. Vamos a adorar al Señor.
Gloria, gloria. Yo solo quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, maravilloso Señor. Tienes el lugar de tu presencia. Y es encender tu poder a los que estamos aquí.
Algunos desanimados, estamos, Señor, desilusionados, Señor, fastidiados, Señor. Toda esta situación nos ha sobrepasado y ha sobrevenido de una forma tal como ni siquiera esperábamos. Pero hoy te decimos, creo en ti, Señor. Creo en tu bendita palabra. Tu palabra ha sido dada y no volverá a ti vacía. Hará en mí y en nosotros lo que tú te has propuesto. Lo creemos. Te decimos hoy, tenemos hambre y sed de justicia. Sacia nuestra sed, sacia nuestra hambre. Oh Rey de justicia, tú eres el justo, el justo. Te doy gracias por la Grey, te doy gracias por la congregación, los hermanos, las hermanas, te doy gracias por los amigos que se conectan, te doy gracias por cada alma que este mensaje toca y que mueve sus entrañas para querer buscarte, para querer saber y conocer más de ti. Que tu bendición descanse sobre todos nosotros, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. Amén y amén. Amado hermano y hermana, la semana que viene acá por el mismo canal, la misma hora, domingo de resurrección, aleluya, porque Él vive y nosotros también vivimos. Amado hermano y hermana, te amo, te extraño y espero pronto nos podamos ver en nuestros lugares donde nos congregamos. Dios te bendiga, cuídate mucho.